¿Es la mujer una creación dependiente de la del hombre o estamos ante una creencia que procede de interpretaciones patriarcales basadas en tradiciones débiles y que hacen caso omiso de lo revelado en el Sagrado Corán? Este es el tema que va a tratar Nadia Lee Martín en la sección que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y religión, aquí en Radio Dos Luces.
Asalamu alaikum, queridos y queridas oyentes de Radio Dos Luces. Existe entre los musulmanes la creencia de que la mujer fue creada por Allah subhanahu wa ta'ala a partir de una de las costillas del hombre, idea que también se encuentra en otras confesiones como la cristiana o la judía. Quienes defienden esta idea se basan en dos hadices transmitidos por Muslim y al-Bukhari que dicen: trata a la mujer delicadamente, porque la mujer fue creada de una costilla y la parte más curva de la costilla superior. Entonces, si tú tratas de enderezarla, se romperá, pero si la dejas como es, permanecerá curva. Por eso, trata a la mujer delicadamente. Y en el otro relato encontramos: la mujer es como la costilla, si tratas de enderezarla, la rompes. Para explicar estos hadices hay que tener en cuenta que existen cinco grandes categorías de hadices. Vamos a decir principales, ya que existen muchas más. Estas son: hadices maudú, cuya falsedad ha sido demostrada; hadices daif, que son débiles en la cadena transmisora, sobre cuya veracidad existen dudas; hadices hasan, que son aceptados; hadices sahih, cuya autenticidad está verificada, es decir, que son verídicos; y por último, los hadices hasan sahih, que son los hadices más verídicos, sobre los que no cabe duda alguna, equiparables al Corán mismo. Estos hadices tan solo existen en la clasificación del Imam Muslim. Pues bien, estos dos hadices que hemos leído, que son mencionados por muchos musulmanes para demostrar que la mujer fue creada de una costilla del hombre, son considerados daif, es decir, débiles. Esta noción de la mujer creada de una parte del hombre coloca a la mujer en una posición de subordinación frente al hombre e invita a que sea considerada inferior a éste. Sin embargo, cuando recurrimos al Corán, encontramos cómo en todo momento el trato hacia uno y otro es completamente igualitario en todos los aspectos, partiendo desde el momento mismo de la creación del ser humano. Echemos un breve vistazo al Corán para analizar las explicaciones que se nos presentan sobre el origen del hombre y de la mujer y aclarar si realmente la mujer fue creada a partir del hombre o no. Vamos a comenzar por la primera aleya de la sura 4, An-Nisa, las mujeres, donde Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: «Oh gentes, sed conscientes de vuestro sustentador, que os ha creado de un solo ente vivo, del cual creó a su pareja, y de esos dos hizo surgir a multitud de hombres y de mujeres». Dice la aleya que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado de un solo ente vivo. El término en árabe que se refiere a este único ente vivo es nafs. Esta palabra puede tener varios significados, como el de alma, espíritu, mente, ser animado, ente vivo, que es el escogido en esta traducción, ser humano, persona, yo en el sentido de ego como identidad personal, también género humano, esencia vital, principio vital, etc. Pero en ningún caso tiene el de hombre como varón. Es decir, que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado a partir de un nafs, no de un hombre, y de este nafs creó a su pareja, designada en el texto original con la palabra árabe de sawyaha. Sawyaha designa tanto a la pareja del hombre como a la pareja de la mujer. Entonces, según el texto coránico, los hombres y mujeres proceden de un nafs que no posee un sexo específico y a la vez de la pareja de este nafs, cuyo sexo tampoco se concreta. Otra mención alusión la tenemos en la Sura 6 al Anam, el ganado, Aleya 98. Y él, se entiende Allah subhanahu wa ta'ala, es que nos ha creado, refiriéndose a nosotros, los humanos, de un solo ente vivo. De nuevo, se vuelve a aludir aquí a la creación humana a partir de un solo nafs. Y en Al-Araf, el discernimiento, Sura 7, Aleya 189, encontramos: él, Allah subhanahu wa ta'ala, es que nos ha creado, a todos los seres humanos, de un solo ente vivo, del cual formó a su pareja, de modo que él se inclina hacia ella. Aquí se vuelve a citar la creación en los mismos términos que hemos visto, como en la Aleya 6 de la Sura 39, As-Sumar, las multitudes. Él, Allah subhanahu wa ta'ala, os ha creado a todos de un solo ente vivo, del cual creó a su pareja. Como vemos a partir de estos ejemplos sacados de aleyas coránicas, los hombres y las mujeres han sido creados por Allah subhanahu wa ta'ala a partir de un mismo principio, que es el nafs, y no encontramos pruebas que indiquen que el origen del ser humano se encuentre en un varón del que haya salido su mujer, ni a la inversa, sino que lo que se cita es la creación de un ente vivo del que se formó a su pareja. Aquí, cuando decimos del que se formó su pareja, podemos incluso llegar a pensar que de ese único ente vivo, es decir, de ese nafs, Allah subhanahu wa ta'ala sacó una pareja compuesta a su vez por un hombre y una mujer. Una cuestión inmediata que nos surge cuando leemos o escuchamos estas aleyas es: ¿y Adam qué pasa con él? ¿Acaso no fue el primer hombre que Allah subhanahu wa ta'ala creó? La respuesta a esta última pregunta es afirmativa. Adam fue el primer humano creado por el Altísimo, pero ¿se trataba realmente de un varón o de un ser humano? Para analizar la cuestión, leamos algunos versículos del Corán donde se hace referencia a Adam. En la Sura 2, Al-Baqara, la vaca, Aleya 31, encontramos la primera mención sobre Adam, en el momento en el que Allah subhanahu wa ta'ala presentó su nueva creación ante los ángeles. Y enseñó a Adam los nombres de todas las cosas. Luego se las mostró a los ángeles y les dijo: decidme los nombres de estas cosas, si es verdad lo que decís. Desde esta aleya hasta la número 37 se sigue nombrando a Adam, como fue presentado ante los ángeles, la arrogancia de Iblis, o lo que es lo mismo Satán, y la pérdida de Adam y su pareja del estado en el que vivían. Leámoslo. Aleya 35, y dijimos: oh Adam, habita con tu pareja en este jardín, y comed con libertad de lo que hay en él, pero no os acerquéis a este árbol, porque seríais transgresores. Y en la Aleya 36, pero Satán les hizo caer en eso, y precipitó con ello la pérdida de su estado anterior. Más adelante, en la Sura 3, al Imram, la casa de Imram, Aleya 59, vuelve a ser nombrado Adam para equiparar la naturaleza del profeta Isa, la paz de Allah sea con él, que es más conocido como Jesús, a la de Adam, y refutar así que el primero fuese considerado hijo de Dios. Dice así: ciertamente para Allah, la naturaleza de Jesús es como la naturaleza de Adam, a quien él creó de tierra y luego le dijo: sé y es. Esta naturaleza de la que estamos hechos todos los seres humanos es explicada en la Sura 15, Aleyas 28 y 29. Y he aquí que tu sustentador dijo a los ángeles: ciertamente voy a crear un ser humano de arcilla sonora, de cieno oscuro transmutado. Y cuando lo haya transformado por completo y haya insuflado en él algo de mi espíritu, caed postrados ante él. Vemos cómo estas aleyas hacen referencia a la creación de Adam, pero en ningún caso se hace alusión a su género. Resulta curioso que, indagando sobre la etimología del nombre propio Adam, su origen se encuentra en el término hebreo Adamah, que significa rojizo, tierra e incluso hecho de tierra. Si tenemos esto en cuenta, podría decirse que el nombre Adam incluso aparece en las aleyas, cuando aparece en las aleyas sobre la creación, se refiere más a un concepto que a un nombre propio. Sea como fuere, lo único que realmente queda claro es que los hadices mencionados al principio eran débiles y no encuentran reflejo en el Corán y que todas las menciones que aparecen en el Sagrado Corán sobre la creación del ser humano son neutrales en cuanto al sexo. Espero que todos estos ejemplos nos sirvan para afrontar con más cautela los textos sagrados e intentar dejar de lado todas aquellas interpretaciones patriarcales que se aferran a cualquier tradición, aunque sea daif, es decir, débil, y convierten lo débil y dudoso en dogma y condenan al más profundo anonimato lo certero. Antes de defender a ultranza que el origen de la mujer está subordinado al del hombre, convendría que no solo leyéramos estas aleyas y hadices, sino que hiciéramos un pequeño esfuerzo e intentáramos reflexionar sobre ellos, teniendo en cuenta el contexto de la revelación, pues a menudo se omite y eso nos lleva a defender ideas erróneas que no coinciden con el mensaje real del Islam. Espero que hayamos disfrutado todos y todas con esta perspectiva y exposición sobre la creación del hombre y la mujer por Allah subhanahu wa ta'ala. Pedimos perdón a Allah subhanahu wa ta'ala por los errores que hayamos podido cometer. Que la paz y las bendiciones de Allah sean para con todos y todas ustedes. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.